Un asesinato el día de San Valentín.
Parecía que allí hubiese tenido lugar una guerra.
Una investigación que pondría a prueba a la policía como nunca antes.
No te creerás lo que hemos encontrado.
Y una experta en perfiles criminales que temía que lo peor aún no había pasado.
Ese individuo está tan descontrolado que no parará hasta que le detengan.
En Beaverton, Oregón, la mañana después del día de San Valentín, una joven es encontrada muerta en su casa.
6:12, recibido. Voy camino de la carretera de Southwest, Cherry Hill Drive.
El sargento Mike Janin llegó al lugar de los hechos.
No sabía si el agresor seguía en la casa, así que con precaución me acerqué a la puerta principal y vi que estaba entreabierta. Recuerdo que sonaba la música de una cadena. Al entrar, encontré el cuerpo de Julie en las escaleras.
La víctima era Julie Ann Ritz, de 18 años.
Vi que había una gran cantidad de sangre alrededor de la cabeza. Inmediatamente informé de ello y pedí a los inspectores que acudieran allí.
A los pocos minutos llegó el jefe de policía David Bishop y se hizo cargo de la investigación.
Está aquí, como puede ver.
Lo primero que vi fueron un par de copas de vino vacías. Y luego en la encimera, junto al fregadero, había dos tazas de café vacías. El agua había hervido tanto tiempo que ya no quedaba, por lo que supuse que quienquiera que estuviera allí iba a tomar café, pero decidió marcharse antes.
En la planta baja no había señales de lucha.
¿Han forzado la entrada?
No, encontré la puerta entreabierta, la empujé y entré.
Luego subieron al dormitorio de Julie.
Parecía que allí hubiese tenido lugar una guerra. Las sábanas y todo lo demás habían sido arrancadas y daba la impresión de que dos personas se hubieran peleado. Una prueba crucial. Llevad las sábanas al laboratorio, que busquen sangre, cabellos.
Bishop sospechaba que la víctima había sido agredida sexualmente antes de ser asesinada. Ordenó a los técnicos que recogieran pruebas forenses de las sábanas.
Seguiremos con el dormitorio.
Y que los agentes hablaran con todos los vecinos. Alguien tenía que haber oído algo de tan violenta pelea.
Hablamos con los vecinos para saber si habían visto u oído algo sospechoso durante la noche.
Pero los vecinos se sorprendieron con la noticia y nadie recordaba haber oído nada raro.
En ese momento no obtuvimos ninguna pista.
El jefe Bishop volvió a la comisaría y empezó a investigar los antecedentes de Julie Ann Ritz.
Todo el mundo la quería y era lo suficiente bonita para ser modelo. Trabajaba a tiempo parcial en una tienda para niños.
Junto al fiscal de distrito, Chris Van Dyke, Bishop intentó reconstruir las últimas horas de Julie.
Voy enseguida. Julie había asistido a una fiesta en la que había más de 100 personas. La policía tenía una larga lista de personas a las que interrogar, a las que investigar sus antecedentes, para averiguar qué relación podía haber entre los invitados y Julie Ann Ritz.
Me gustaría que habláramos de Julie Ann Ritz. ¿Cree que deberíamos hablar con alguien?
Los investigadores interrogaron a todos los asistentes a la fiesta. Y una y otra vez se repetía un nombre.
Joe Lanza. Era un caballero que le había comprado un montón de cosas, ropa y demás, a Julie Ann. No es normal que un hombre de 38 años salga con una chica de 18 y le haga tantos regalos. Queríamos saber algo más sobre él. ¿Qué conseguía a cambio? Localizamos a Joe Lanza en uno de los mejores restaurantes de Portland. Estaba cenando. Al principio no quería colaborar.
Lanza negó estar implicado en el asesinato de Julie y dijo que hacía días que no la había visto.
¿Qué estaba haciendo la noche del día de San Valentín? Tenía coartada para la noche del homicidio.
Lanza dijo que esa noche estaba en su casa cenando con unos amigos.
Nos pondremos en contacto con ellos. Gracias.
La policía sospechaba de la conveniente historia de Lanza. Pero tras unas llamadas comprobaron que decía la verdad.
Todas las personas con las que hablamos confirmaron que estaba en casa y no había salido.
Ese mismo día, el jefe Bishop recibió el informe de las pruebas recuperadas en las sábanas de Julie.
Era un informe muy positivo, porque ni los cabellos ni la sangre eran de ella.
No solo la sangre no era la de Julie, sino que era B negativo.
Menos del 10% de la población.
Sabíamos que si conseguíamos localizar al individuo responsable del crimen, la sangre y el pelo serían vitales para la fiscalía.
Pero de momento, la policía no tenía ese individuo. El agente especial Dale Hinman había ayudado a la policía a resolver muchos homicidios difíciles, efectuando perfiles de los asesinos y sus víctimas.
La victimología es importante en cualquier investigación, pero en este caso se veía complicada por el hecho de que la víctima era muy popular y se relacionaba con mucha gente. Cuando revisé el informe del caso, mi primera impresión fue que Julie Ann conocía a su asesino y que éste quería verla muerta.
Julian Ritz había sido agredida sexualmente y asesinada de un disparo, y había muchos posibles sospechosos. Dale Hinman, experta en perfiles, intentó ayudar a eliminar los menos probables.
Quería ir a la escena del crimen con el jefe Bishop para ver si podíamos determinar cómo se había producido el delito y reducir la lista de sospechosos.
Dale, esta es la casa en la que tuvo lugar el asesinato.
En base a todo lo que me ha dicho hasta ahora, se trata de una víctima de bajo riesgo. Y hasta ahora no ha encontrado a nadie que tuviera algo en su contra.
No, estamos investigando a un par de personas, pero no, nada.
El jefe, ¿había alguna indicación de que forzaran la entrada?
No, ninguna. De hecho, la puerta estaba abierta cuando llegamos. Pero en la cocina vimos que habían empezado a preparar café y las copas de vino que ve aquí.
Parece que la víctima conocía al agresor y lo dejó entrar en su casa. Le invitó a tomar vino y luego café. Parece que se trataba de alguien conocido y con quien se sentía cómoda.
Eso es lo que suponemos. Este cuarto parecía una zona de guerra. La ropa de la cama estaba revuelta. Todo estaba muy desordenado.
¿La ropa que llevaba la víctima cuando fue vista por última vez se encontró en esta habitación?
Sí, en efecto. Estaba aquí cuando llegamos. De hecho, también encontramos un camisón en el suelo, ahí.
¿Había alguna indicación de que el camisón, de alguna forma, hubiera sido cortado o roto?
No, nada de eso. Estaba intacto.
Parece que o bien la víctima invitó al asesino a su dormitorio, o bien sacó el arma en la planta baja y la obligó a subir. La obligó a quitarse el camisón y entonces la agredió sexualmente.
Le mostraré dónde encontramos el cuerpo.
Muy bien.
Aquí es donde encontramos el cuerpo, aquí. Se veía claramente, en base al rastro de sangre, que le había disparado aquí arriba y luego cayó por la escalera.
Eso sugiere que o bien el asesino obligaba a la víctima a bajar por la escalera cuando le disparó, o bien que ella escapara del asesino y corriera en esta dirección. Él la persiguiera y la cogiera ahí.
A medida que el perfil iba tomando forma, la agente Hinman se dio cuenta de que era posible que al asesino simplemente le gustara matar. Considerando su modus operandi, al estilo fría ejecución, sospechaba que el crimen había sido premeditado y que no era la primera vez que mataba.
El hecho de que viniera a la casa con un arma es muy significativo. Aquí está con alguien que conoce, tomando una copa de vino. ¿Por qué llevaba un arma para venir a casa de esa mujer? Me pregunto si ha cometido otros asesinatos en el pasado utilizando la misma arma. Balística es vital en este caso.
Eso es lo que tenemos que averiguar.
Al día siguiente, la agente Hinman y el jefe Bishop se reunieron con el fiscal de distrito Chris Van Dyke en el laboratorio de balística.
Me alegro de volver a verla.
En base a las heridas de la víctima, el experto en balística determinó la trayectoria de las balas.
Le disparó por detrás, una bala por detrás de la oreja, con un ángulo de 45 grados, y la otra directamente en la región posterior de la cabeza, también con un ángulo de 45 grados.
Eso confirma lo que dijimos en la escena del crimen, que la víctima bajaba por la escalera y el asesino la seguía.
Las manchas de sangre indicaban que el cuerpo se encontró exactamente donde había caído.
Así que estaba a un lado, de espaldas, por lo que parece que el asesino pasó junto a ella.
Exactamente.
Dos rápidos disparos y parecía que había salido por la puerta. El experto de balística había identificado el arma utilizada.
Era un arma muy parecida a esta. Probablemente un revólver Smith & Wesson del 38.
Un arma corta muy común y una munición también muy común.
Desde luego.
Para los investigadores era otra pieza del puzzle.
Bien, jefe, el asesino tenía que conocer a la víctima y estar relacionado con ella socialmente. Posee o tiene acceso a armas de fuego y es muy probable que tenga un historial de violencia.
Con el primer sospechoso eliminado, los investigadores volvieron a la larga lista de amigos de Julie y buscaron a uno que tuviera o pudiera conseguir un revólver Smith & Wesson. Por fin les informaron de alguien que podía encajar con el perfil.
Dedicamos especial interés a un individuo llamado Paul Grant.
Paul Grant había asistido a la fiesta del día de San Valentín y había pasado mucho tiempo con Julie, pero eso no era todo.
Tenía acceso a muchas armas. Trabajaba en una empresa dedicada a la fabricación de armas de fuego.
Y lo más alarmante,
en su pasado había vivido algunas situaciones sexuales comprometidas.
Los investigadores llamaron a Grant para interrogarle. Inmediatamente, su conducta aumentó sus sospechas.
Quería hablar con un abogado. Cuando alguien requiere tan pronto la presencia de un abogado, saltan todas las alarmas.
Grant se negó a que le extrajeran una muestra de sangre y del pelo. Luego, dijo algo que convenció a la policía de que habían encontrado a su hombre.
Le pedimos examinar la ropa que llevaba esa noche para buscar restos de sangre. Dijo que no podía dárnosla porque la había manchado con salsa ketchup.
¿Las manchas de ketchup en la ropa de Grant podían ser en realidad la sangre de Julian Ritz? Los investigadores creían que Paul Grant había matado a Julian Ritz, pero sin ninguna prueba. Solo podían basarse en sus sospechas.
El hecho de que Paul Grant pidiera enseguida a un abogado y se negara a dar pruebas forenses para compararlas con las encontradas en la escena del crimen era muy sospechoso. Era amigo de Julian y, si realmente era inocente, ¿por qué no quería ser eliminado como sospechoso y dejar que la policía siguiera con su trabajo y detuviera al asesino?
Era evidente que el señor Grant se había colocado con alguna sustancia. En base a ello, nos preguntábamos si tendría idea de lo que hizo esa noche.
El jefe presionó al sospechoso y por fin Grant cedió.
Tras negociar con su abogado, nos dio muestras de sangre y pelo.
Las muestras fueron enviadas al laboratorio.
Para mi sorpresa, no coincidían. Así que volvimos al punto de partida.
Paul Grant había sido descartado como sospechoso. Pero los agentes estaban convencidos de que la víctima conocía a su asesino. Ampliando su radio de acción, el jefe Bishop averiguó que Julie frecuentaba un club llamado The Fawcett y era amiga del camarero.
Se llamaba Randy Brent Goodfield.
Los agentes introdujeron el apellido de Goodfield en la base de datos de la policía y obtuvieron lo que buscaban.
Averiguamos que había atacado a chicas que practicaban jogging. Les había robado y agredido sexualmente.
Los investigadores llevaron al sospechoso a la comisaría.
Lo interrogamos 7 horas, durante las cuales mostró muy pocas emociones y se limitó a negarlo todo. Le pedí muestras de sangre y de pelo y que se sometiera a la prueba del polígrafo, pero se negó.
Por fin, en la 7ª hora de interrogatorio,
levantó las manos y dijo, ¿qué es lo que quiere de mí? Me pilló desprevenido y le dije, deje que registremos su casa. Y él dijo, bien, si eso le excita.
Bishop fue a la casa de Woodfield en busca de pruebas de ADN.
Lo que encontramos tenía una gran importancia. Sangre, pelos.
Entonces, en una vieja bolsa de gimnasia...
Jefe, ¿quiere ver esto?
No es posible. Dentro de una bolsa encontramos una bala del 32.
Así que a Woodfield le gustaban las armas. Pero Bishop sabía que una sola bala no bastaba para detener a alguien por asesinato. Antes de marcharse, interrogó a la casera de Woodfield.
No pudo decirnos mucho sobre Woodfield, aparte de que era todo un caballero y un buen inquilino.
Luego dijo que Woodfield viajaba mucho. Bishop le preguntó si alguna vez había ido o llamado a Beaverton, la ciudad en la que vivía Julian.
Y ella dijo, no lo sé, pero es muy probable, porque llamaba a todas partes. De hecho, tengo la factura del teléfono, la he recibido hoy.
Los investigadores analizaron la factura y vieron algo en concreto.
Cuando miraba la factura, vi claramente que se trataba del mapa de la carretera interestatal 5, de San Francisco hasta Washington.
Parecía que Woodfield había hecho una serie de llamadas a cobro revertido a distintos amigos desde cabinas instaladas a lo largo de la interestatal 5. Bishop se dio cuenta de que las cabinas estaban cerca de una serie de robos, violaciones y asesinatos recientes.
Daba miedo. Se me pusieron los pelos de punta.
¿Era posible que Randy Woodfield fuera el asesino en serie que había actuado en el noroeste del Pacífico?
Los medios llamaron a ese hombre el bandido de la I-5, porque cometía robos en la Interestatal 5. Cuando cambió y empezó con los asesinatos, pasaron a llamarle el asesino de la I-5. Debido a que Julian Reed fue asesinada en Beaverton, a media hora de distancia de la Interestatal 5, su homicidio no fue relacionado con los otros. Y lo que lo diferenciaba es que todo el mundo suponía que conocía al agresor y las otras víctimas, por el contrario, no.
De vuelta a la comisaría, los agentes estudiaron los informes de los casos de Julian Ritz y los de la Interestatal 5. Querían saber si Randy Woodfield coincidía con el perfil desarrollado por la agente Hinman.
Randall Brent Goodfield.
Sus antecedentes se remontaban a su etapa en el instituto, cuando fue detenido por exhibicionismo, y luego pasó a los delitos sexuales que nos ocupan hoy.
La agente Hinman estaba familiarizada con el patrón.
Se suele considerar el exhibicionismo como un perjuicio a la comunidad, pero en muchos casos puede ser el inicio de delitos mucho más violentos.
Pasó 3 años en la penitenciaría estatal de Oregón por robo, y después varias detenciones por exhibicionismo.
Para Hinman, su apariencia inofensiva era propia del arquetipo del asesino en serie.
Este individuo no llama la atención. Puede mezclarse con el grupo y, debido a su aspecto, la gente no siente un miedo natural hacia él.
Y como muchos de los depredadores sexuales, parecía que sabía eludir a la ley.
Jefe, en su mapa, ¿cuál es la mayor distancia entre los delitos?
De California por Oregón hasta Washington, o sea, casi 1000 kilómetros.
¿Las de color rosa representan los homicidios?
Parece que algunos de los casos fueron agresiones sexuales, otros robos y algunos más homicidios.
Parecía raro que el agresor de la I-5 cambiara de pronto su patrón y condujera durante media hora, alejándose de la autopista para matar a alguien conocido. Pero como sabía muy bien la agente Hinman, esa desviación encajaba con el perfil.
Son muchos los asesinos en serie que han cambiado de modus operandi para despistar a la policía. Lo que parece ser el vínculo común de todos los delitos es que el señor Woodfield quería aterrorizar a sus víctimas. Ese individuo está tan descontrolado que no parará hasta que le detengan.
Estoy de acuerdo.
Era muy posible que la policía hubiera encontrado al asesino de Julian Reeds, pero ¿sería su última víctima? La policía creía que Randy Woodfield podía ser el famoso asesino de la I-5.
Los investigadores creían que Woodfield también era el responsable del asesinato de Julian Reeds, pero necesitaban pruebas físicas, algo para demostrarlo, y se estaban quedando sin tiempo.
Habían sido muchos asesinatos y temíamos que volviera a ocurrir, por lo que era urgente que detuviéramos al asesino antes de que volviera a matar.
La sangre y los pelos encontrados en el apartamento de Woodfield fueron cotejados con las pruebas de la escena del crimen de Reeds. Todo el caso pendía de los resultados. Por fin, tenían los resultados de las pruebas.
La sangre y el pelo coincidían.
Era B negativo, estadísticamente un tipo de sangre bastante raro, lo que indicaba que Randy Woodfield era nuestro hombre.
La policía detuvo a Woodfield por el asesinato de Julian Reeds.
Cuando detuvimos a Randy Woodfield, se mostró indiferente, como si lo estuviera esperando. Lo que yo sentía era muy diferente. Sentía que había ganado el premio gordo, la Super Bowl.
Las muestras de sangre de Woodfield fueron cotejadas con las de las víctimas conocidas del asesino de la I-5. Todas coincidían. Randy Woodfield fue juzgado por el asesinato de Julian Reeds y 2 de las víctimas de la I-5.
Cuando emitieron el veredicto de culpabilidad, representó la culminación de meses y meses de trabajo. Sabíamos que habíamos hecho lo correcto.
Randy Woodfield fue relacionado con por lo menos 18 homicidios y más de 140 violaciones y robos. Fue condenado a cadena perpetua más 80 años, sin posibilidad de revisión.
Julian Reeds era una joven encantadora, alegre y confiada. Nunca hubiera imaginado que un hombre al que consideraba su amigo pudiera agredirla, a ella y a más de 100 mujeres. Gracias a la habilidad y diligencia del jefe Bishop y todos los miembros de la policía que trabajaron en el caso de la I-5, se puso fin a la orgía de crímenes de Randy Woodfield.
Una misteriosa desaparición.
No tenía motivo para marcharse.
Una pista que se había enfriado.
No sabíamos dónde buscarla. No sabíamos a dónde había ido.
Pero la agente Hinman vio un secreto oculto a la vista de todos.
La cantidad de sangre indica juego sucio, pero no un asesinato.
¿Podría una experta en perfiles ayudar a resolver este misterioso caso?
Condado de Cattaraugus, coche 12. Acuda a la llamada de una persona desaparecida. Una mujer rubia, estatura 1,65, 50 kilos de peso.
Un viernes, en el condado de Cattaraugus, Nueva York, se denunció la desaparición de Tammy Smith, de 21 años.
No fue a casa de su madre, ni tampoco regresó a la suya.
Nadie la había visto ni sabía nada de ella desde el jueves. Su coche también había desaparecido.
Me llamaba todos los días, 2 o 3 veces, así que sabía que si no me había llamado, algo malo le había ocurrido.
Los investigadores empezaron a buscar pistas en la casa de Tammy.
Todos sus objetos personales seguían allí. Cualquier cosa que uno cogería para irse de viaje o para permanecer fuera durante un tiempo, estaban allí. Nada indicaba que fuera la escena de un crimen. Me fui con la sensación de que no se había ido voluntariamente.
Los agentes interrogaron a Darren, el novio de Tammy.
Ese día había ido a trabajar. Para él fue un día como otro cualquiera. La había estado esperando, pero claro, ella no volvió. En ese momento, el compañero de Tammy no daba la impresión de estar mintiendo.
Fueron a la tienda en la que trabajaba Tammy.
Tras registrar su apartamento, fuimos a su lugar de trabajo. ¿Le mencionó que pensara irse de vacaciones o con algunos amigos?
No, no lo hizo.
Pero curiosamente, Tammy no recogió su último cheque.
Tras hablar con la propietaria, me sentí más preocupado, ya que estaba seguro de que no se había ido voluntariamente.
Con la esperanza de encontrar una pista electrónica, los agentes investigaron la cuenta bancaria y las llamadas del móvil de Tammy.
Claro que habíamos tenido casos de personas desaparecidas. Normalmente desaparecen durante un tiempo, pero encuentras movimiento en su cuenta o bien han sacado dinero de un cajero.
Pero no tenían nada, ni actividad bancaria, ni llamadas posteriores a su desaparición. La madre de Tammy inició su propia investigación.
Llamé a todos sus amigos. Darren, su novio, llamó a los amigos comunes. Imprimí carteles de persona desaparecida y mucha gente me ayudó a pegarlos. Pero no podíamos hacer mucho, solo esperar a que llamara.
Parecía que Tammy Smith se había desvanecido en el aire.
Donde quiera que investigáramos, nos encontrábamos con muros y no había razón para que desaparecieran.
Una semana después de la desaparición de Tammy, un agente del condado de Allegheny vio un coche sospechoso en el aparcamiento de un centro comercial. Cuando comprobó la matrícula, el caso de persona desaparecida dio un giro escalofriante. El coche estaba registrado a nombre de Tammy Smith. El investigador William Fish se reunió con el agente Ensel.
El cristal de una de las ventanas traseras había sido roto, pero no había cristales en el suelo fuera del vehículo, solo en el interior.
Estaba lleno de barro, muy sucio, lo que indicaba que posiblemente había circulado por una carretera embarrada. Al registrar el coche, encontramos lo que parecían ser perdigones o postas, así como gotas de sangre.
Lo tratamos como escena de un crimen debido a la sangre y no puedes evitar pensar que el caso ha adquirido otro cariz. Porque sigue tratándose de una investigación de una persona desaparecida. Pero estás preparado para lo peor.
La agente especial Dale Hinman sabe lo difícil que es resolver casos de personas desaparecidas, especialmente cuando no hay escena del crimen ni testigos.
El descubrimiento del vehículo de la víctima fue un cambio decisivo para el caso. Ahora era posible que los investigadores pudieran determinar qué le había ocurrido a la víctima. El lugar en el que se encontró el coche podía decirnos mucho sobre la persona que lo dejó allí.
¿El coche de Tammy Smith ayudaría a los investigadores a encontrarla? Tammy Smith llevaba desaparecida más de una semana y cada día que pasaba, las probabilidades de encontrarla con vida eran cada vez menores.
Cada prueba cuenta una historia sobre el delito. Encontrar el vehículo de la víctima fue un gran paso adelante. Las condiciones del coche podían decirles a los investigadores qué le había ocurrido a la víctima.
Los investigadores John Ensel y William Fish llevaron al agente Hinman al depósito en el que estaba el coche de Tammy Smith.
Este es el coche de la señorita Smith que encontramos en el centro comercial.
Según el laboratorio, ¿cuál era la trayectoria de los perdigones?
Desde fuera adentro. También encontramos algunas postas. Se puede ver que la ventana trasera está rota. Y que casi todos los cristales rotos están en el interior del coche.
Y en los asientos delanteros encontraron restos de sangre, ¿verdad?
Había gotas de sangre en el salpicadero y el asiento.
Pero no era una gran cantidad de sangre.
No, estamos hablando de gotas. Nada que pueda asociarse con las salpicaduras propias de cuando alguien ha recibido un disparo.
Así que la cantidad de sangre indica juego sucio, pero no un asesinato en el vehículo.
Correcto.
Si a Tammy la mataron, no fue en el coche. Eso significaba que en alguna parte había otra escena del crimen y los investigadores tenían que encontrarla. Así que los disparos no se efectuaron donde se encontró el vehículo, ¿correcto?
Sí, el vehículo se encontró en el aparcamiento de un centro comercial.
¿Sabéis por qué estaba en la zona?
Averiguamos que tenía amistad con personas del condado de Allegheny que estaban implicadas en venta de droga.
Como habían descubierto los agentes, parecía que Tammy Smith llevaba una doble vida.
Estaban ocurriendo algunas cosas en este condado que su familia y amigos del condado de Cattaraugus desconocían.
Así que llevaba una vida en su ciudad y también tenía amigos aquí que ni siquiera conocían a los de la otra ciudad.
¿La relación de Tammy Smith con ese grupo de indeseables fue la razón de su muerte? La agente Hinman pidió a los agentes que la llevaran al aparcamiento en el que había sido abandonado el coche de Tammy, a unos 60 kilómetros de su casa.
Aquí es donde se encontró el coche, en el aparcamiento del centro comercial.
¿Es esta una zona con un alto índice de criminalidad?
Se sabe que en algunos de los establecimientos de aquí hay actividades relacionadas con las drogas.
Tal vez ese individuo se sienta cómodo en esta zona. Puede que viva o trabaje cerca de aquí, razón por la que trajo el coche hasta aquí. Tiene que estar familiarizado con la zona, porque sabía que podía traer el coche y no habría testigos. El hecho de que el vehículo de Tammy se encontrara cerca de un buen número de clubes nocturnos sugería que podía haber ido a uno de ellos y conocer a un individuo y luego marcharse en el coche con él. Una vez cometido el crimen, la persona tenía que volver al club porque o bien vivía cerca de allí o su coche se encontraba en el aparcamiento.
Los investigadores habían hallado el coche de Tammy, pero no podían encontrarla a ella. Al hablar con la gente de la zona, descubrieron que uno de los bares tenía una entrada trasera no lejos de donde habían encontrado el coche de Tammy.
Uno de los empleados identificó a Tammy Smith por una foto. Nos dijo, sí, conozco a Tammy. Hace bastante tiempo que la conozco. Sí, estuvo aquí el viernes por la noche hasta la madrugada del sábado. Salió por la puerta trasera.
El camarero que había identificado a Tammy por la foto dijo que estaba con un hombre que fue identificado como Scott Bogmar.
Scott Bogmar no era un desconocido para la policía.
Le habíamos detenido en numerosas ocasiones. Sus actividades relacionadas con las drogas nos indicaban que se dedicaba al tráfico a pequeña escala.
¿Era él la clave para resolver este misterioso delito?
Cuando los agentes averiguaron que Tammy Smith tenía otro grupo de amigos a 60 kilómetros de distancia de su familia y de su novio, vieron que era una mala señal. Cuando una persona tiene una vida secreta, esta puede jugarle una mala pasada.
Los agentes detuvieron a Bogmar para interrogarle.
Fue uno de esos presentimientos que tenemos los agentes de policía al interrogar a alguien que sabes que no te está diciendo la verdad. Se mostró muy evasivo en todas sus respuestas. Nos dijo, hace meses que no veo a Tammy. No sé dónde puede estar.
A pesar del testigo diciendo que Bogmar y la mujer desaparecida estuvieron juntos esa noche, los agentes no disponían de las pruebas necesarias para detener al sospechoso. Se vieron obligados a dejarle en libertad.
No teníamos nada que demostrar que estuviera implicado de alguna forma en su desaparición.
Pero la relación de Tammy con Bogmar y sus amigos preocupaba a los investigadores.
Descubrimos que Tammy llevaba otra vida. Que se asociaba con gente de vida poco recomendable. No creo que nadie sospechara que se relacionara con esa gente. Se sabía que eran drogadictos, camellos y más capaces de actos violentos de lo que podía imaginarse.
Pasaron varios meses sin ninguna pista nueva. Parecía que el caso no podría resolverse.
Parece que ya no sientas nada. Vives día a día. Es muy emotivo, muy duro, muy difícil. Pasar por ello es algo horrible.
Dos meses después de la desaparición de Tammy, un excursionista hizo un terrible descubrimiento en el bosque.
Llamaron para decirme que habían encontrado los restos de una mujer blanca e inmediatamente fuimos al lugar indicado.
El excursionista había encontrado el cuerpo de Tammy Smith entre la maleza.
Lo primero que me llamó la atención fue el estado del cuerpo, por supuesto. Estaba desnuda de cintura para abajo. Inmediatamente piensas en un crimen sexual. Presentaba graves traumatismos en cabeza, cara y cuello. Era evidente
La habían agredido brutalmente.
Las pruebas estaban por todas partes. En el arcén de la carretera había una gran cantidad de cristales rotos que coincidían con el de la ventana del coche. Había dos cartuchos de perdigones. También recuperamos unas llaves que más tarde fueron identificadas como las de Tammy.
Eran las llaves de la casa de Tammy. Parecía que los últimos momentos de su vida fueron una frenética carrera por salvar la vida.
Era evidente que la habían perseguido y la habían golpeado aquí, causándole la muerte.
El caso de persona desaparecida se había convertido en la investigación de un homicidio.
Ahora teníamos que averiguar quién se lo había hecho para hacerle pagar por ello.
Los investigadores llevaron al agente Hinman a la escena del crimen primaria.
Esta carretera está a mucha distancia de la ciudad y no he visto ninguna casa por aquí. ¿Para qué se utiliza?
Normalmente la gente viene aquí a celebrar fiestas.
Así que gente de la ciudad viene a celebrar fiestas aquí, ¿no?
Por aquí hay lugares en los que se encuentran los restos de esas fiestas.
Es posible que no viniera sola, sino acompañada por alguien, y que estuviera aquí por esa razón. La escena del crimen estaba tan aislada que no era probable que la víctima condujera hasta allí y se encontrara por casualidad con el asesino. Era más probable que recorriera esa distancia con alguien a quien conociera.
Los investigadores llevaron al agente Hinman al lugar en el que se encontró el cuerpo de Tammy Smith.
¿La víctima llevaba la misma ropa que la última vez que había sido vista?
Sí, en efecto. La víctima se encontraba aquí, de espaldas.
Creo que es significativo que la primera herida a la víctima fuera la producida por el asesino disparándole cuando estaba en el coche. Es decir, ha dejado de ser un ataque impersonal y distante para pasar a ser uno muy personal en este lugar. El exceso de violencia que mostraba la cara de la víctima sugería que había sido hecho con ira. Los agentes tenían que determinar quién tenía algo contra Tammy Smith.
Un detalle de la escena del crimen planteó otra cuestión a los investigadores.
Nos preocupaba cómo llevaba la ropa. Estaba de tal manera que pensábamos en la posibilidad de una agresión sexual.
Bien, cabe la posibilidad de que el asesino pretendiera confundiros manipulando la ropa. La víctima estaba parcialmente desnuda en la escena del crimen, pero las pruebas forenses decían que a Tammy Smith no la habían agredido sexualmente. Había dos posibles explicaciones. O bien el asesino no pudo realizar el acto, o bien quería confundir a los investigadores.
Una vez el cuerpo de Tammy fue identificado, empezamos a obtener resultados.
Comenzamos a recibir información de gente que no estaba relacionada con esa organización delictiva.
Y un nombre sonaba insistentemente, Joseph Lynch. Lynch era un socio conocido de Scotty Bogmar y frecuentaba el bar en el que había sido vista Tammy por última vez.
Corría el rumor de que Tammy trabajaba para narcóticos, que llevaba a cabo una misión para algunas de las agencias antidroga. Recibimos información confirmando que él intentaba vengarse de Tammy debido a ello.
El rumor era falso, pero era posible que los agentes hubieran encontrado el móvil del asesinato. Tras encontrar los restos de Tammy Smith, una fuente anónima señaló a un hombre llamado Joseph Lynch.
Joseph Lynch era un buen sospechoso en este caso. Conocía a la víctima, frecuentaba el bar en el que fue vista por última vez y era parte del grupo con el que ella salía en secreto.
Y por casualidad, los agentes pararon su coche por otra razón.
Un agente paró el coche de Joe por una infracción de tráfico y acabó registrando el coche, donde encontró varias armas. Una de ellas era una pistola de postas o perdigones.
Era la clase de arma que dispararía los perdigones encontrados en el coche de Tammy.
No tenía licencia para ella, por lo que se le confiscó al igual que las otras armas del coche.
Los agentes llevaron a cabo un estudio de balística y descubrieron algo fundamental.
Una de las armas resultó ser la que se empleó para dispararle a Tammy.
Los agentes interrogaron a Lynch.
Joe empezó diciendo que no tenía nada que ver con su muerte. Admitió que Tammy había ido a su casa, donde estuvieron fumando y después, según dijo, ella se marchó.
Cuando los agentes le dijeron que su arma era la que había disparado los perdigones encontrados en el coche, Lynch admitió haber matado a Tammy.
La había llevado a ese lugar de la carretera Brown, tras haber intentado comprar droga. Cuando estuvieron en la carretera Brown, fumaron hierba y él pensaba asustar a Tammy, ya que suponía que trabajaba para narcóticos.
Lynch le dijo a Fish que se apeó del coche y le disparó a Tammy por la ventana.
Todo encajaba. Los cristales, las llaves, el cuerpo y cómo había asesinado a Tammy. Lo teníamos todo.
Admitió haber manipulado el cuerpo de Tammy. La desnudó de cintura para abajo para que pensáramos que se trataba de un crimen sexual y así desviar la atención.
Como había pronosticado la agente He-Man, el asesino de Tammy era alguien de su vida secreta. Un hombre que frecuentaba la zona en la que se encontró el coche.
Era una joven llena de vida, muy alegre, cariñosa. Le gustaban los animales. Quería a su familia, a sus amigos. No lo entiendo. No entiendo cómo pudo hacerle algo así.
Joseph Lynch se declaró culpable de asesinato en segundo grado por haber matado a Tammy Smith. En la actualidad está cumpliendo una condena de 20 años a cadena perpetua.
Nadie hubiera imaginado que Tammy Smith fuera asesinada por alguien de su círculo de amigos que erróneamente había llegado a la conclusión de que era una informante y decidió castigarla por algo que no había hecho. Fue muy triste que Tammy Smith, sin saberlo, se relacionara con un grupo de indeseables. Gracias a la extraordinaria habilidad, tanto en la investigación como en los interrogatorios de los inspectores de la policía del estado de Nueva York, Joseph Lynch está pagando por su crimen.